RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora una temperatura de 30 grados. Y tal como lo hemos indicado a nivel nacional, se presentaron de nuevo serios incidentes en la cárcel modelo de Cúcuta. Enfrentamiento entre los internos que deja como resultado un muerto y un herido. Entre las personas fallecidas se encuentra un recluso, pero hace dos días se produjo también un hecho similar en donde un interno resulta herido y también un guardia del IMPED. Recordemos que el IMPED viene adelantando desde ayer una protesta en donde no permiten el ingreso de los familiares a los reclusos ni tampoco el ingreso de los abogados. Los internos inicialmente habían señalado que respaldan esta protesta al coincidir que se presentan graves problemas de hacinamiento, las dificultades en el servicio de la salud, el pésimo servicio en los alimentos y una situación similar se ha presentado en Ocaña. Ayer también los internos se enfrentaron contra los integrantes del IMPED, en donde argumentan que el hacinamiento es bastante delicado. Mientras tanto, se espera la visita de una comisión del gobierno departamental y del gobierno municipal para que conozca la situación que se viene presentando allí, porque consideran que los organismos de los derechos humanos no han actuado como debe ser y den a conocer la situación delicada que se presenta en el interior de las distintas cárceles de Norte de Santander. En otras noticias, continúa el bloqueo en la vía que comunica Cúcuta con Puerto Santander. Las manifestaciones obedecen por el desalojo de varias familias que invadieron terrenos en el municipio. El alcalde de esa localidad hace dos días dijo a RCN que se iba a iniciar este proceso y temía que se presentara esa situación, que en esos momentos ha sido difícil de controlar. En otras noticias, hay que resaltar asimismo que el gobierno departamental se ha reunido con las víctimas del conflicto armado en Ocaña y en Pamplona, en donde se busca conocer las distintas necesidades de las familias víctimas de distintos hechos violentos. Esas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio. Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. Un interno muerto y un guardián herido deja desórdenes que se presentan en los últimos días dentro de la cárcel modelo de Cúcuta.
Una comisión del gobierno departamental se trasladará en horas de la tarde hacia la cárcel modelo de Cúcuta ante los graves problemas que se vienen presentando allí.
El Consejo de Cúcuta realiza hoy control político a la Secretaría de Salud Municipal debido a las quejas que se reciben por parte de los cucuteños, especialmente en la atención por parte de las EPS subsidiadas. La Secretaría de Salud Municipal reconoce que de los 340.000 usuarios en Cúcuta de las EPS subsidiadas, en este momento solo se atienden 72.000.
Funcionarios del Departamento Nacional de Estudiantes DANE coordinan en los municipios que integran la provincia de Ocaña el tercer censo agropecuario ante las serias dificultades que presentan los campesinos por culpa de la sequía.
La Liga Municipal de Asociaciones de Padres de Familia de Cúcuta reconoce el mejoramiento en la entrega de alimentos por parte del Plan de Alimentación Escolar.
Y continúa bloqueada la vía que comunica Cúcuta con Puerto Santander, protestas que vienen realizando familias que son desalojadas al invadir varios terrenos desde hace varios meses.
Los barrios aledaños al Hospital Erasmo Meos hoy estarán sin suministro de agua debido a trabajos realizados por Aguas Capital. Se espera que hacia las 6 de la tarde retorne la normalidad.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 35 minutos, y en menos de tres días se han registrado graves incidentes en el interior de la cárcel modelo de Cúcuta. Infortunadamente, deja como saldo la muerte de un interno, deja a un guardia herido. Hace dos días se produjeron enfrentamientos entre los internos y la guardia, y recordemos que el IMPED desde ayer paraliza sus actividades. Y ellos hablaban del respaldo de los internos. No sabemos qué ha pasado, porque ellos dicen que los internos respaldan, porque coinciden ambas partes en el grave problema de hacinamiento.
Exactamente, Olga Lucía, pues todo se resume en eso, en el hacinamiento y los problemas de salud que se viven dentro de la cárcel modelo de Cúcuta, pero desafortunadamente pues en el día de hoy se conoce de la muerte de un interno y un guardián que se encuentra herido. RCN La Radio habló con Enrique Pertús, quien hace parte de la Central Unitaria de Trabajadores, a donde pertenecen los sindicatos del INPEC.
La situación, como nosotros la hemos venido señalando, es una situación bastante preocupante. Fue una situación que se la dimos a conocer a la Comisión de Política Criminal que vino del gobierno en días pasados y con la cual estuvimos reunidos, donde señalábamos la bomba de tiempo que había en el centro penitenciario, no solamente producto del hacinamiento, sino la situación de salud y lo que tenía que ver con un sinnúmero de enfermedades que iban desde los 34 casos de SIDA, los 32 casos de tuberculosis, los 5 casos de dengue, el caso de meningitis y los 17 casos de muerte violenta que se habían presentado en los últimos 18 meses. Y con la muerte de ayer de un nuevo interno, del señor Rodolfo Jonathan Lázaro, de la Torre 1B, son 18 muertos en 18 meses, es decir, es todo un récord. A esta situación de lo que pasó de ayer se suma el intento de asesinato por parte de un interno contra el dragoneante Leonardo Barbosa. Una situación preocupante, pero aquí parece que las autoridades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la misma personería, que no solamente tienen que hacer acompañamiento, sino que tienen que velar por la defensa de los derechos humanos de la población carcelaria, se caracterizan por ese ausentismo y por esa falta de responsabilidad frente a estos hechos que han venido sucediendo allá. Lo de la cárcel de Ocaña ayer también fue una situación preocupante a raíz del amotinamiento que se dio por parte de los internos y el enfrentamiento que se presentó con los compañeros del sindicato del INPEC.
El interno que desafortunadamente murió se conoce como Rodolfo Jonathan Lázaro. Mientras tanto, el guardián que se encuentra herido es Leonardo Barbosa. Aseguraron los internos y pertenecientes al sindicato del INPEC que ellos habían tomado esta decisión de paralizar sus actividades hasta hoy a las 6 de la mañana, pero debido a estos incidentes seguirán en el plan reglamento indefinidamente.
Y a propósito de lo sucedido, un interno desde la cárcel modelo de Cúcuta nos ha relatado los últimos hechos registrados allí.
Aquí con ganas de refutar la información que dio el señor de Derechos Humanos hace pocos instantes. Mi nombre es Emilio Ruiz Altamar, interno de la Torre 2 a la A, aclarando de que el señor que falleció esta mañana de 2 puñaladas o más fue fallecido por las puñaladas dentro de una celda de la Torre 2, de la Torre 2B de este establecimiento. Él no falleció en riña. Quieren argumentar el INPEC de que fue fallecido en una riña porque antier hubo una riña en la UTE, instalaciones de la UTE, distinto sitio al sitio donde falleció el señor de hoy, y argumentan que murió en la riña con el interno que también se encuentra garroteado en las instalaciones del hospital. El señor que falleció no falleció en riña. Eso es para que todo quede impune. No puede ser así. Aquí hay mucha impunidad, ya que los medios de comunicación no pueden ingresar a este penal, lamentablemente, pero no es así. Así que el interno que falleció no falleció en riña. Lo asesinó otro interno en otra celda, sino que aquí todo es así. La ley del silencio. Hay muchas enfermedades, como lo dijo el señor de Derechos Humanos. El herido que está en el Erasmo Meoz y el dragoniente Barbosa que fue agredido. Llevamos 18 muertos en 18 meses. Cada mes hay un muerto aquí en esta penitenciaría. Como usted lo dijo ahorita, o lo dijo el señor de Defensor de Derechos Humanos, la señora directora Claudia Liliana Duarte Ibarra duró casi 4 años en esta instalación de representante de la cárcel. Yo fui uno de los que hice como unas 300 reuniones con ella personalmente como derecho humano, pero eso no sirve para nada. Inclusive, brilla por su ausencia la Defensoría y Procuraduría aquí en este establecimiento, quienes les gusta venir aquí a tomar gaseosa y a mamar gallo, y a que uno llegue y les firme puro actas. Formalmente, la alimentación, y que es mala, es paupérrima, no sé para dónde la metían, y el servicio médico, no hay médico las 24 horas del día.
Bueno, la grave denuncia que realiza un interno desde la cárcel modelo de Cúcuta, expresando que la situación es bastante delicada, el grave hacinamiento, más del 70% ya de los reclusos que llegan procedentes de otras cárceles del país, y una situación similar la vive Ocaña, también Pamplona, aunque en Pamplona se tiene un reporte de normalidad. En Cúcuta, el cuerpo representante del INPEC ha señalado que ellos van a continuar con esas actividades. Hasta el momento se espera levantar esas acciones, porque precisamente hasta hoy, para hoy a las 6 de la mañana, se tenía previsto levantar el paro. Recordemos que se está presentando en gran parte del territorio colombiano un paro por parte de la rama judicial azonal. El sindicato del ramo judicial apoya el paro que viene realizando Imped.
Olga Lucía, hoy en la conversación que tenía RCN la radio con el señor Enrique Pertús, aseguró que en este momento afuera de la cárcel modelo de Cúcuta hay por lo menos 10 reclusos que llegan de otras cárceles del país, pero que desafortunadamente, o que la decisión que ha tomado el IMPEC es que no dejarán ingresar un recluso más hasta que los entes territoriales no se apersonen de la situación.
Ni tampoco están dejando salir los que ya cumplieron su condena, ¿no? Porque no les permiten el ingreso de los abogados, ni tampoco se permite la visita de los familiares.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 43 minutos. La instalación de gas domiciliario avanza en varias localidades de la región y el reto es llevarlo a los 40 municipios del departamento. El secretario de Minas y Energía en Norte de Santander, Jorge Pinzón, así lo confirma a RCN Noticias.
Pues digamos que en Norte de Santander ha venido desarrollándose un proceso de instalación de gas domiciliario por gas natural. Ya se terminó un proyecto que comprendía los municipios de Toledo, Silos, La Bateca, y con no solamente con la parte rural, sino también comprendía la parte urbana en Toledo, que era Gibraltar, que también se hizo ya. Hay otros municipios que han desarrollado unos procesos ya de domiciliarias, como es Pamplona una parte, como lo es Ocaña otra parte, San Cayetano, Sardinata, que está trabajando en eso. O sea, hay varios municipios que están trabajando, y Cúcuta, pues Cúcuta es donde más se ha trabajado. Digamos que en Cúcuta empezó hace más de tal vez 12 años, empezamos a trabajar, y en este momento Cúcuta ya tiene un gran cubrimiento de gas natural en el sector domiciliario, y la industria, hay una industria que también ya está trabajando con gas. Entonces digamos que cada día el departamento tiene un mayor cubrimiento, no que debería ser que estuviéramos el 100%, pero bueno, ahí vamos haciendo, tenemos yo creo que poco a poco llegando a una cobertura que nos va a dar una gran garantía de que el norte de Santander esté totalmente cubierto en unos años con gas natural.
Es el secretario de Minas y Energía del Norte de Santander, Jorge Pinzón, expresando que poco a poco se tiene previsto llegar a los distintos municipios del departamento.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 45 minutos, y hoy en el Consejo de Cúcuta se le realiza control político a la Secretaría de Salud Municipal. Esto especialmente se realiza debido a las quejas que los cucuteños han presentado especialmente en la atención por parte de las EPS subsidiadas. Las quejas más comunes son la mala atención en las EPS y también la demora en la asignación de citas. RCN La Radio habló con Wilmar Cepeda, quien es el presidente del Consejo de Cúcuta.
Bueno, hay como dos espacios principales. El primero tiene que ver precisamente con el que la Secretaría de Salud rinde informe sobre lo que han sido las metas del plan de desarrollo que se han alcanzado hasta el momento, al igual que la contratación y los servicios que está ofreciendo la Secretaría en cumplimiento de sus funciones misionales. Y la segunda parte del debate, el segundo espacio, es con las EPS subsidiadas, que todo el tiempo escuchamos quejas por parte de los usuarios frente al servicio que estas les prestan, y que la Secretaría de Salud era encargada de vigilarlas también y de responder por el buen servicio que ofrecen las EPS subsidiadas. Ya tuvimos por allá en el mes de marzo, abril, un encuentro con estas EPS, se hizo un plan de trabajo y unos compromisos de ellos y de la Secretaría de Salud, y vamos a hacer seguimiento sobre los resultados al mismo. Bueno, esos son temas que son propios de los órganos de control. Tendrán que entrar la Contraloría, sobre todo, a mirar qué fue lo que sucedió allí, a indagar más sobre el asunto, pero obviamente nosotros íbamos a hablar sobre el servicio que prestan las ambulancias, sobre las necesidades que tienen los ciudadanos, que es el control político que nos compete, y obviamente haremos también las denuncias sobre la información que se tenga en temas de contratación. Pero ya sobre esto, que creo que fue la vigencia 2012, es la Contraloría quien debe entrar a hacer las investigaciones como órgano de control fiscal.
En el tema de atención a personas de bajos recursos, a las EPS subsidiadas que usted mencionaba hace un momento, ¿cómo está la ciudad? ¿Se siguen escuchando denuncias, muchas personas aseguran que en algunos casos ni siquiera son atendidas en estas EPS.
Bueno, continúan las quejas de que son lamentablemente se han vuelto comunes, como es la no atención, como es la demora en la prestación de los servicios, sobre todo de servicios especializados, las largas filas para la atención en las EPS, que creo que de cierta manera ha venido mejorando el proceso.
Es el presidente del Consejo de Cúcuta, Wilmar Cepeda, refiriéndose al control político que hoy se realizó a la Secretaría de Salud Municipal. Pero mientras realizaba el control político y mientras presentaba su informe de RCN, la radio habló con la Secretaria de Salud Municipal, Daisy Machuca, quien también se refiere a las personas que reciben atención por parte de las EPS subsidiadas. En este momento, de 340 mil usuarios que deberían estar recibiendo estos servicios, solo 72 mil se encuentran afiliados legalmente.
Durante este año nosotros hemos venido realizando actividades de seguimiento a través del grupo de auditoría contratado por la Secretaría de Salud para poder revisar todos los temas de las quejas, reclamos que hace la comunidad frente a la atención, en cuanto a la oportunidad, en cuanto a la calidad en la prestación del servicio, tanto de las IPS de nuestra red pública y también en algunos aspectos de la parte privada. Eso precisamente vamos a revisar hoy, cuánto adelanto tenemos en la ampliación de cobertura estipulada para este año, contarles lo que hemos estado realizando, los hallazgos que hemos encontrado y cómo hemos venido trabajando junto con otros entes de control como la Personería, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y cómo entre todos, articuladamente con el Instituto Departamental, hemos diseñado un documento, elaborado un documento para presentarlo a la superintendencia y poder solicitar el acompañamiento del nivel central y poder tomar algunos correctivos ya de fondo a la situación que bien es conocida por todos en cuanto a la prestación de servicios. No desconocemos el trabajo y el esfuerzo que han realizado las EPS, el mejoramiento de la infraestructura que ha realizado la S municipal en salud. No desconocemos también el esfuerzo que la Secretaría y que todos los entes estamos realizando para mejorar la calidad en la prestación de servicios. Sin embargo, pues se requiere seguir haciendo ajustes, se requiere seguir tomando decisiones hasta que lleguemos a una calidad, a la calidad en la prestación del servicio que el usuario cucuteño se merece. En este momento nosotros de toda la población del régimen subsidiado que es población pobre no asegurada, tenemos solamente 73 mil personas y seguimos trabajando en depuración de las bases de datos que tenemos.
Es la Secretaria de Salud Municipal, Daisy Machuca, quien al parecer pues hoy salió bien librada de este control político realizado por el Consejo de Cúcuta. Sin embargo, las recomendaciones por varios concejales tienen que ver sobre todo con las EPS subsidiadas y la atención que reciben los cucuteños que se benefician de estos servicios prestados por las diferentes EPS.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 50 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Hace algunos momentos, la División Mayor del Fútbol Colombiano definió que los cuadrangulares que se realizarán para ascender dos equipos de la A que se encuentran compitiendo en la B se cumplirán definitivamente los días 15, 19 y 21 de enero. Igualmente se definió que los equipos podrán inscribir 25 jugadores y además pueden utilizar a los jugadores sub-19. Se hará una taquilla a fondo común y la División Mayor del Fútbol Colombiano correrá con los gastos. A las 2:30 de la tarde ha convocado el técnico Alberto Suárez la práctica de fútbol para establecer la nómina de viajeros que tendrá el equipo este sábado rumbo a la capital de la República, donde enfrentará el día domingo al conjunto Bogotá Fútbol Club. El cuadro motilón requiere de un empate, sin importar los demás resultados, para asegurar su clasificación a la serie de los cuadrangulares semifinales. El técnico Alberto Suárez analiza varias alternativas, especialmente el retorno de Carlos Caicedo, Baldomero Perlaza y Juan Camilo Angulo. Está definido que no actuará David Alejandro Gómez, ya que completó 3 cartones amarillos y su reemplazo será Julio César Ortiz. Luis Vergara, zaguero central, ¿cómo se encuentra el equipo en la parte física? Entendiendo que la altura casi siempre ha afectado al cuadro motilón en la capital colombiana.
Bueno, la verdad es que el profe Carlos, el preparador físico, ha hecho un gran trabajo en la parte física. Estamos muy bien físicamente, eso hay que reconocerlo. Nosotros nos sentimos con mucho aire cuando estamos en los partidos. En los últimos minutos nos sentimos fuertes en ese aspecto, así es que tenemos mucha tranquilidad en esa parte.
Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12:53 y en Cúcuta se viene adelantando la Feria de la Ciencia y la Tecnología organizada por el SENA, en donde participan 40 expositores de distintos proyectos. Allí se muestran con los talleres, los aprendices en sus diferentes ámbitos, las categorías como automatización, mecánica automotriz, soldadura, construcción, teleinformática, telecomunicaciones, gases, seguridad ocupacional. Los estudiantes del SENA participaron en este gran evento y muestran su capacidad.
Un prototipo de un vehículo eléctrico que es impulsado por medio de un motor de arranque, el cual lo genera, la electricidad la genera solamente una batería de 12 voltios. ¿Sí? Lo que queremos dar a entender es que los vehículos eléctricos pueden trabajar de manera sin contaminación. ¿Sí? Esa es la idea principal de lo que nosotros quisimos hacer. ¿Sí? Entonces, lo que se dio a entender aquí fue un vehículo que por medio del movimiento del motor de arranque de un vehículo normal, gira, más se mantiene, y se mantiene trabajando normal, estable, con la batería cargada más o menos 20 minutos. ¿Sí? El motor de arranque se puede recalentar, pero él se puede poner a enfriar y refrigerar, y él sigue trabajando normalmente. Tiene costa también de luces normales de un automóvil, como luz de cruce, luz de posición, luz de alta, baja, luz de freno, luz de reverso. ¿Sí? Todo trabaja perfectamente, tiene un pito, tiene unos espejos. O sea, es un vehículo montado completamente.
Diseñado acá por la sección de electrónica automotriz.
Electrónica automotriz de los patios, sí señor, de los patios.
Son los estudiantes del SENA quienes participan en la Feria de la Ciencia y la Tecnología. Allí ellos demuestran su creatividad, su capacidad, su innovación. Y recordemos que durante los días 22, 23 y 24 de octubre se realiza este gran evento organizado por los directivos del SENA. El ingeniero Pedro Sánchez ha estado muy pendiente de este gran evento y mañana tendremos más información sobre la feria que se realiza por parte del SENA.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:56 y después de tantas irregularidades y quejas, por fin se mejora la calidad de los alimentos de los restaurantes escolares, ¿no? Así lo confirma una veeduría, Hermes.
Así es, Olga Lucía, pues, y una veeduría a quien debemos tenerle toda la confianza porque pues son la Liga Municipal de Asociación de Padres de Familia del municipio de San José de Cúcuta, son quienes representan a cada una de las instituciones educativas y ellos aseguran que en un 90%. Al parecer ha mejorado la prestación de los servicios por parte del Plan de Alimentación Escolar. RCN La Radio habló con el señor Eduardo Parra, quien es el presidente de esta asociación.
La verdad es que podemos decir hoy en día se está cumpliendo con el 95% del programa Alimentación PAE sobre lo pactado con la administración municipal. La Liga ha venido ejerciendo la veeduría como debe hacerlo, y lo estamos llevando a cabo con la Secretaría de Bienestar Social, que es la encargada de hacer la supervisión, y la verdad que estamos muy complacidos, sobre todo con los excelentes almuerzos que le están entregando a nuestros hijos. La verdad es que podemos decir, hoy en día ellos cuentan todos los días con sopa y todos los días con carne, ya sea de pollo, carne de ganado, y se le está dando una vez por semana pescado. El jugo es de leche con frutas, anteriormente se les daba era limonada, y esto es totalmente gratis. Y hay que resaltar que tampoco anteriormente a las madres manipuladoras de alimentos les pagaban como debía ser, les daban era una bonificación de 150,000, 200,000 pesos. Hoy las madres manipuladoras de alimentos reciben un salario mínimo, pensión, salud, dotación y el subsidio de transporte. La verdad, repito, estamos muy contentos y agradecemos ese programa que está llevando a cabo excelentemente la empresa, discúlpeme la cuña, Libernos Lácteos.
Ustedes, sin embargo, a principio de año, muchos padres de familia e instituciones educativas mostraron su descontento por la situación que se presentaba allí, pero entonces ya a final de 2014 se ve una mejoría. Sí. Falta un 5%, ¿qué podría ser todavía lo que le falta al programa?
Lo que pasa es que el programa, y hay que entenderlo, empezó con muchas dificultades, y detrás del programa se movieron muchos intereses que lo alistaron, fue frente al mismo programa. Ustedes se dieron cuenta que incluso, y lo puedo decir claramente, Cospas desmanteló todos los comedores, tratando tal vez de perjudicar a la administración, al consorcio, y finalmente quienes salieron perjudicados fueron nuestros hijos, porque al comienzo les tocó recibir los alimentos fue en el suelo.
Es el señor Eduardo Parra de esta veeduría, la Liga Municipal de Asociación de Padres de Familia del municipio de San José de Cúcuta, quienes pues ahora reconocen que ha mejorado muchísimo el plan de alimentación escolar y que en este momento los alumnos están recibiendo lo que se les prometió.
Y a propósito de educación, Hermes, hay que dar noticias muy buenas, noticias estimulantes para Norte de Santander, que nos enorgullece. Ya se tienen los resultados de las mejores pruebas IFES, ranking de los colegios públicos y privados, calendario A, promedio ponderado. Y el mejor puntaje IFES se encuentra en Norte de Santander, del municipio de Pamplona, del colegio Cambridge School, Plaza Sésamo. Allí son 14 estudiantes y el mejor IFES lo tiene con un promedio de 77.942. Le sigue lo que tiene que ver en Norte de Santander, el colegio Calasanz. Allí, aquí en Cúcuta, con 85 estudiantes evaluados, con un promedio de 73.380. Le sigue como tercer lugar a nivel nacional, que se encuentra tercer lugar a nivel de Norte de Santander, el Colegio de los Almendros, ubicado en Villa del Rosario, 23 evaluados con un puntaje 72.142. Es decir, buenas noticias para nuestros estudiantes de la región. Aquí culminan nuestras noticias locales y seguimos con información nacional.